Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3 y 25 minutos de la tarde. El Granada tiene demasiadas bajas. A las ya conocidas de Williams, Carlos Neva y Dan Martínez se han unido tras el partido frente al Zaragoza las de Gonzalo Villar y Sergio Ruiz. El club ha dado a conocer detalles sobre sus lesiones. Sergio Ruiz confirman que sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, casi lo que se preveía. Gonzalo Villar padece un esguince de tobillo izquierdo. Con esta información, lo que no conocemos es el grado de cada una de estas lesiones, pero se puede afirmar que lo de Gonzalo Villar parece menos grave que lo de Sergio Ruiz, y en un par de semanas podría volver a jugar. En cuanto a Sergio Ruiz, el periodo de baja puede ser más prolongado. Ahora vamos a ofrecer detalles con un experto en la materia. Esto supone dejar al equipo con pocos, muy pocos efectivos en la medular. A estas bajas hay que unir las de Josvias y Rubén, que no podrán jugar frente al Eldense debido a que fueron expulsados en el último encuentro. El resultado de esto que les estoy describiendo a todos ustedes es preocupante. 7 ausencias prácticamente seguras para este encuentro, y yo diría que algunas especialmente significativas. Fran Escribá tendrá 4 sesiones para preparar el partido del sábado ante el conjunto valenciano. La primera la ha agotado ya hoy. Las siguientes tendrán como escenario también la ciudad de deportiva, salvo la última, que será en el nuevo estadio Los Cármenes. El rival es uno de los conjuntos más modestos de la categoría, pero en primer lugar, la dinámica de 2 derrotas consecutivas. En segundo, las bajas de las que ya hemos hablado. Y en tercero, la igualdad que suele mostrar la categoría complican bastante este partido. Un dato sobre este encuentro es que el Eldense no visita Granada desde hace 35 años. Corría 1989, para muchos oyentes casi la prehistoria, si me permiten. Y ambos equipos militaban entonces en el grupo cuarto de la segunda división B. El club rojiblanco era entrenado por Pachín, y en él militaban futbolistas como Julio Merallo o Gilberto Navarro. Bastantes los recordarán. En el Eldense se sentaba en el banquillo un ex del Granada, un ex entrenador del Granada, Antonio Ruiz. Aquella temporada el Granada estuvo a punto de descender. El partido terminó con empate a 2. Ahora la situación de ambos equipos es absolutamente distinta, y esto es un detalle anecdótico para la historia, lo que les hemos comentado a todos ustedes. Hoy hablaremos también con el flamante presidente del Huétor Vega, Antonio Girela, que ha sustituido al que fuera también alcalde de la localidad metropolitana, Félix Márquez. Actualmente, el Huétor Vega, junto con el Huétor Tájar, son los dos equipos granadinos que ocupan promoción de ascenso. No está mal. Daremos un repaso a toda la tercera con José Antonio Salvador desde COPE en Motril, tras una jornada en la que, como ya les comentábamos ayer, vencieron todos los equipos granadinos. Y tendremos también tiempo dedicado al baloncesto, como todos los días, hoy con el análisis de Jesús Quero y Antonio Ortega. Los próximos partidos de Covirán frente a Manresa, Coruña y Breogán pueden colaborar a eludir la zona de descenso que ahora mismo ocupa el conjunto entrenado por Pablo Pin. Y vamos ya con nuestra noticia del deporte base.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Bueno, base y élite, porque hablamos de Laura Sánchez, guardameta del Granada Club de Fútbol Femenino, que ha sido convocada por la selección española sub-19 junto a 23 futbolistas de cara a la próxima temporada. El combinado dirigido por Javier Egea va a entrenar en San Pedro del Pinatar, Murcia, entre el 11 y el 14 de noviembre. Nos alegramos del éxito de esta deportista granadina.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Al filo de las 3:30 de la tarde, en unos segundos en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual, y en COPE Granada, en un momentito, vamos a conocer detalles sobre las lesiones de Gonzalo Villar y de Sergio Ruiz.
Haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les habíamos dicho a todos ustedes, vamos a profundizar en ese asunto preocupante de las lesiones de Gonzalo Villar y de Sergio Ruiz. Les recuerdo a todos ustedes el parte médico según el cual Sergio Ruiz sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y Gonzalo Villar lo que tiene es un esguince en el tobillo izquierdo. Esa temporada, creo, si no me falla la memoria, es la primera vez que hablamos con alguien que nos sirve para cuestiones de carácter, en este caso, sanitario o médico de lesiones y también para hablar de fútbol. Él es el jugador del Granada, Ismael. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal estás?
Bueno, pues bien, me hubiera gustado llamarte para otra cosa, pero mira por dónde nos ha surgido este asunto que nunca es agradable, el de las lesiones. Vamos a ir separando asuntos. ¿Qué nos puedes decir con respecto a Sergio Ruiz y su esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha?
Pues mira, para empezar, los partes médicos entiendo que lo hacen a propósito, el cuerpo médico del Granada no son excesivamente, no concretan demasiado el grado, porque a esto le falta como el apellido, ¿no? Este es el nombre de la lesión y podría tener un apellido, que en este caso, en el caso de los esguinces ligamentosos, serían los grados, ¿no? El grado 1, 2 o 3. El grado 1, recuerdo a los oyentes, que es el menos grave, donde no hay una rotura del tejido, sino simplemente como una distensión sin llegar a ver una rotura de fibras, ¿vale? Que genera también, obviamente, dolor, daño e impotencia, pero no es lo mismo que un grado 2, donde ya hay una rotura al menos parcial de las fibras ligamentosas, o un grado 3, donde sería una ruptura total del ligamento. Entonces, al no concretarse los tiempos de evolución, y entiendo que no esté, insisto, así, porque luego los factores que condicionan la reincorporación, lo que llamamos el return to play, la vuelta a la competición, pues son variados. Entonces, para no quererte quedar corto en los plazos de recuperación, excesivamente largos, y luego la cosa se complica, pues dan algo genéricamente para que la gente pueda saber qué ha ocurrido y poco más, ¿no? Entonces, no podemos concretar excesivamente. Si fuera un grado 1, pues podríamos hablar de 3 semanas, entre 2 y 3 semanas, porque entiendo que los jugadores tienen al alcance pues, muchos medios que habitualmente aceleran lo que no tendría cualquier otro de la calle para resolver esta lesión, ¿no? Pero entre 2 o 3 semanas tendría, y ya si nos vamos a un grado 2, que podría ser una pequeña roturita, tal y como yo vi el impacto de Sergio, por ejemplo, por el mecanismo de la lesión, podría tener una roturita parcial pequeña, y esto se nos va probablemente a un mes. Además, es una lesión que yo he sufrido durante mi carrera deportiva, y con todos los cuidados y tal, me fui por encima del mes, ¿no? Yo ya digo que hay factores que pueden acelerar o que pueden retrasar, ¿no? Que son lesiones asociadas.
Y por tanto,
y
esto
en el caso
mismo
de Gonzalo Villar,
sí, casi se puede aplicar lo mismo, ¿no? Es
sí,
igual.
Exacto. Igualmente le falta el apellido a la lesión de Gonzalo Villar. En el tobillo, bueno, no te voy a decir que sea una articulación menos importante para un futbolista, pero los esguinces son casi más frecuentes. Y es posible que microesguinces hayan sufrido con más facilidad y es posible que esté hasta más adaptado a tener una pequeña alteración del tobillo a momentos y no le retrase tanto la vuelta a la rodilla. Es tan sumamente importante, incluso en este caso, al ser lateral interno, en el golpeo de interior. Y Sergio es un mediocampista que tiene golpeo muy preciso y va a utilizarlo mucho. y ya te digo yo que es muy, muy, muy molesto. Un pequeño giro, un cambio de dirección o un golpe de interior es molestísimo en el caso de la lesión de Cecil, la de Gonzalo. Es posible que tenga un pronóstico de vuelta un poquito más pronto, porque además es lo que desearíamos y necesitaríamos, que estuviera de vuelta, porque me parece un jugador importante.
Bueno, pues me atrevo, como es además tu primera intervención en esta temporada, a hacerte una pregunta genérica de lo que estás viendo hasta el momento. Claro, que centrados en el presente, donde parece que se han torcido un tanto las cosas. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, las cuatro victorias nos han puesto en el sitio donde debiera haber estado el Granada desde las primeras jornadas, con lo cual digamos que ha recuperado el tiempo perdido hasta ese momento del partido contra el Levante. Luego, lo que yo siempre he utilizado, y tú, Jorge, me lo has escuchado en otras entrevistas, ese concepto que yo traigo del mundo de la bolsa y de los mercados, que es la regresión a la media, es decir, nunca va a estar una acción ni subiendo ni perdiendo. Siempre va a haber un momento donde por factores van a tender a irse al punto medio de sus valores extremos, ¿no? Entonces no podía estarse ganando todas las jornadas tal y como habíamos visto al Granada y tal y como está la segunda división de igualada y de bonita, y tampoco va a estar perdiendo. Han llegado dos y yo creo que ya este sábado toca nuevamente irse a la senda, pues no sé si de la victoria, que ojalá que sí, pero ya de un resultado positivo. Y yo creo que estamos en una situación donde el Granada está posicionado ahí para poder cumplir perfectamente el objetivo que yo entiendo que es el prioritario del ascenso. Es decir, lo que no podía hacer es donde estaba. Cuarto por la cola, quinto por la cola, toqueteando con el descenso. Eso no era lo propio del Granada. Eso lo ha resuelto. Está ahí séptimo, octavo, noveno, dependiendo de los resultados de los partidos que faltan que sean de estos. Pero esto en dos partidos está otra vez ahí en zona de playoff, en zona de ascenso. Con lo cual, a mí ahora mismo no me resulta preocupante la posición ni la figura del equipo. Ahora bien, ¿lo ves como, que seguramente a lo mejor es la pregunta de todo el mundo, ¿lo ves como candidato al ascenso? Pues no me atrevería a esta altura a dar un pronóstico porque no veo a ningún equipo. Ahora mismo parece el Racing que es el incontestable, pero seguramente también le contesten al Racing y le contesten equipos menores. Ya lo veréis que no hay ningún equipo que se salga de la... No hay ningún Madrid ni ningún Barcelona de la actualidad, ¿no? Que está ahora mismo como una pisonadora por donde va. Entonces, yo le veo ahora la capa de cumplir el objetivo, pero desde luego no me jugaría ni media uña a que así pudiera ser. Pero lo veo, por lo menos ahora mismo, metido en el carril que le llevaría al punto que quiere.
Pues muchísimas gracias, Ismael. Ya seguiremos hablando. Un abrazo. Hasta ahora.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
15:38 minutos. Nuestro siguiente interlocutor nos va a hacer un análisis un poco más técnico de esta preocupante situación por la que atraviesa el Granadero Deportivo y en las bajas. Es Chema Rodríguez. José María, un saludo. Muy buenas tardes.
Encantado, Jorge. Un saludo.
Pues se amontonan las bajas. William, Carlos Neva Martínez, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz. Más dos que no pueden jugar por tarjeta, Rubén y Jordi Díaz. ¿Cómo se puede componer el equipo con tanta baja? Quedan pocos jugadores.
Bueno, sí, pues el equipo, hombre, con plantilla tiene Granada como para suplirlo. El problema es que cuando... Mira, mi Granada se caracterizaba por una cosa, y lo estoy poniendo de ejemplo para argumentarlo, la respuesta que le estoy dando. Cuando entraba un jugador, o dos jugadores, o tres jugadores nuevos, entraban en una estructura de juego estable en la que todo el mundo ya sabía sus funciones y ellos aportaban los nuevos, un matiz nuevo, que de acuerdo con sus peculiaridades y sus potencialidades. Entonces, no se notaba, pero el problema es que este Granada no tiene esa base estable de táctica como para acometer con garantía ese cambio. Entonces es normal que estemos preocupados, pero aún así tenemos plantilla, tenemos entrenador como para solventarlo.
Hombre, teniendo en cuenta además que llega el Eldense, que es uno de los más modestos de la categoría. Te iba a preguntar por el rendimiento de dos jugadores y si con los datos que nosotros manejamos tú continuarías contando con ellos como titulares. Me refiero a Ignacio Miquel y a Lucas Boyer.
Sí, yo sí que el problema, Jorge, es de vamos a ver, Nací Miquel, si tú lo rodeas bien, metes un bloque bajo. Si tú te das las características de Nací Miquel, Luca Boyer y el equipo está estable, son jugadores que pueden rendir porque son dentro de segunda división, pues es un lujo tenerlos. La duda es que tengo es que si Granada tiene proyecto a largo plazo, pasando por un ascenso supuesto, hipotético a primera división, para que si estos jugadores nos darían el mantenernos en primera. Mira, Jorge, es que estoy otra vez un poco preocupado con la situación institucional y no tengo más remedio que entrar otra vez a la queja, ¿no? Quiero decirte que con esto, no sé si me permite.
Claro.
Mira, el Granada es un equipo que está hecho de capataces, cuyo objetivo último es ganar dinero. Me duele ver que Emilia, los Yangué Herrera, los Vicino, los Carlos Fernández, los Brian, los Pantalla, los Samu están fuera del club. Y lo demuestra que solo quieren dinero porque mantenerlos a esos jugadores es caro. Nos darían Europa cada temporada si estuvieran con nosotros. La prueba es que Diego Martínez, por ejemplo, está repitiendo en Las Palmas lo que hizo cuando nos lo trajeron aquí. El último trabajo solvente que nosotros tuvimos fue Paco López. Hasta este que tenemos ahora han pasado ya 3 más 4 en 12 meses. ¿Tú te crees que eso nos pasa factura, por ejemplo, con lo que nos hizo el otro día Zaragoza con Iván Azón? Nos mandan a callar, crean corrientes de opinión que anestesian los medios y que anestesian al público en algunos medios. Y la gente cree que no tiene derecho a opinar porque no son soberanos del club, pero mientras no le cambien el nombre al club, el pueblo granadino no tiene derecho a protestar porque su gestión es la impresión que damos a nivel del resto del país. O sea, lo que ellos hacen en el campo y con el club nos está representando como sociedad en Granada. Entonces, Granada tiene derecho a decir lo que es, a expresarse. Y yendo a tu pregunta en concreto, en lo táctico, si te están dando resultados un 4-4-2 en rombo, y ciertos jugadores como Llovia, Sergio Ruiz, están dando resultados, no lo sienten. Porque si además cambia el dibujo, es volver a desestabilizar al equipo cuando estaba empezando el enfermo a respirar. Lo que ha pasado en concreto con el Levante y el Zaragoza, que lo dije hace tiempo que Zaragoza era candidato al ascenso, es que van con la etapa de Abascal de ventaja por delante de nosotros. Entonces estamos mucho más trabajados, sin entrar en muchas intelequias tácticas.
Muy bien, pues aquí hay libertad de expresión para todo, dicho que en educación, como lo suele hacer Chema Rodríguez. José María, comparto tu preocupación en muchos aspectos, pero a la vez tengo la ilusión enorme porque este Granada nos vuelve a dar alegrías como cuando llegó el actual entrenador Fran Escriba. Hasta ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 15:43 minutos de la tarde. Vamos a seguir hablando del Granada Club de Fútbol, ¿no? En un momentito.
Aquella noche hacía un frío terrible. Me acerqué a él porque lo encontré temblando y le puse mi chaquetilla encima.
Se buscan personas con tanta generosidad como la de Julián. Hazte voluntario de Protección Civil. Tú decides cuándo y dónde ayudar. Entra en granada.org, Ayuntamiento de Granada.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la quinta generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día.
¡Oferta! La scooter Peugeot 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. El scooter perfecto para moverte por toda la ciudad por solo 2.550 euros con 3 años de garantía. Infórmate de nuestra financiación. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agente. En calle Calicasa 121, Polígono Juncaril, Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
¿Harta de buscar aparcamiento? Tenemos la solución perfecta para ti. En Residencial B-Suites, junto a Metro Andrés Segovia, tenemos una cochera que podrá llevar tu nombre. Llámanos al 958-43-9807.
Soy Paco. Llámame al 958-43-9807 para más información o visita al davahomes.com. No pierdas esta oportunidad.
La carrera de Cruz Roja alcanza su 10ª edición y no puedes perdértela. El próximo domingo 17 de noviembre súmate corriendo y llena Granada de solidaridad. 5 kilómetros de diversión en familia que ayudan a miles de personas. Inscríbete en carreracruzroja.es. Patrocina Fundación Caja Rural de Granada. Colabora Ayuntamiento de Granada.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les había dicho que vamos a seguir hablando del Granada Club de Fútbol. Lo hacemos con alguien que conoce muy bien la entidad, Ramón Moraleda. Buenas tardes, Ramón. Un saludo.
Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal?
No sé si compartes con todos la inquietud por lo que significa enfrentarse no tanto al Eldense, que es un equipo modesto con todos los respetos, pero enfrentarse a un rival de la segunda con la igualdad que hay, teniendo en cuenta que no está un gran defensa como Williams, en que están las bajas de Carlos Neva y Diar Martínez, que ahora se han unido a la de Gonzalo Villar y Sergio Ruiz, dos hombres fundamentales en este esquema, que además no se va a poder contar con Rubén, tampoco con Josías. O sea que vamos con poco más que lo opuesto. Habrá que llamar a chicos del filial seguramente para componer al final toda la convocatoria.
Sí, la verdad es que cuando ha sonado el teléfono tu llamada esta mañana, tenía la esperanza que fuera el entrenador del Granada para sacarme el titular el próximo domingo, porque el próximo sábado, porque la verdad es que la cantidad de bajas que tenemos es una auténtica barbaridad. Pero fíjate, yo te quería comentar alguna cosilla sobre este particular, sí. Y es que precisamente anoche, sabiendo lo que muchos ya sabemos de las tres últimas temporadas con el problema que tenemos en la parte de atrás del equipo, ¿no? Porque esto no es un problema de ahora, esto es un problema que llevamos arrastrando 3 años. Pues fíjate, anoche viendo el partido de Balaídos, el Celta-Getafe, hubo un momento en que enfocaron al entrenador del Getafe y se veía de fondo a Domingos Duarte, aburrido el hombre.
Ya me acuerdo.
Un hombre que quería ya venir en el mercado de invierno del año pasado, quería volver a Granada, pero que un hombre que con todas sus limitaciones, que indudablemente las tenía, al día de hoy en el Granada sería Beckenbauer, ¿sabes? Sí. Y pensaba, digo, y es que en 3 años nadie se ha dado cuenta, no del hecho de traer a Domingos Duarte como tal, eso es un simple ejemplo, ¿no? Nadie se ha dado cuenta de que estamos arrastrando un problema grandísimo en la parte de atrás y que no se le da solución. Nadie se da cuenta de este tema. Pues claro, es algo que de verdad no paro de darle vueltas, y si a eso encima le añadimos todos los problemas que estamos teniendo ahora con el centro del campo, con las lesiones, con tal, pues efectivamente es un problema. ¿Y si me preocupa el partido del sábado? Pues mira, sí me preocupa, porque realmente esta categoría cualquier equipo te puede ganar y a cualquier equipo le puedes ganar. Precisamente sobre lo que comentabais antes del Racing de Santander, hay que tener una curiosidad, y es que el Racing de Santander, que parece que se está saliendo de la clasificación, y efectivamente, ya ves, esa impresión da, perdió un partido en casa, y el partido en casa lo perdió con el Cartagena, que es colista. O sea, es una cosa que, ya te digo, es una categoría en la que no te puedes fiar de nadie. El partido con el Eldense sería un partido que teóricamente el Granada lo debería de ganar, de todas, pero también es verdad que viendo las bajas que tenemos para el próximo día, sinceramente a mí me da bastante miedo, y sobre todo el miedo que te da es que una tercera hipotética derrota o un tercer partido seguido sin ganar volvería a traer los fantasmas que ya han empezado a aparecer después del pésimo partido que jugamos en Zaragoza, porque el problema ya no era perder en Zaragoza, el problema es el partido que hicimos.
Ya. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias. A ver si hay mejores noticias otro día. Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Vamos con un asunto que teníamos pendiente desde hace ya algún tiempo, y es el relevo en la presidencia de uno de los equipos granadinos de tercera división, el Huétor Vega, que por cierto está metido en fase de ascenso. Luego vamos a profundizar con más detalle en el desarrollo de la categoría con nuestro compañero José Antonio Salvador desde COPE en Motril. Antes saludamos al flamante presidente ahora del Huétor Vega, Antonio Girela. Un saludo, Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sustituye a Félix Márquez, que ha marcado toda una época. Fue también alcalde, por cierto, Félix, de Huétor Vega. Y se ha marchado, me decía antes, el anterior mandatario, por aquello de que no desea cumplir ciclos de más de 6 años en un mandato, ¿no?
Más de ocho años. Dos legislaturas en las que ha estado. Pero antes que nada, si me permite, desde el Club Deportivo Huétor Vega quisiera también lanzar un mensaje de cariño y apoyo a las víctimas de la catástrofe de Valencia.
Muy bien.
Estamos vale. también todos con ellos, ¿vale?
Muy bien.
Y efectivamente, como ha dicho Félix, más de 8 años no quería estar en el cargo, ha hecho 2 legislaturas y hemos tomado relevo ahora en el mes de junio, en las elecciones que tuvimos.
Esto es que...
Llegamos aquí 4 meses trabajando en el club.
Decía que es una heroicidad, ¿no? Porque dirigir un club en tercera ya es complejo. Hacerlo, además, con lo que supone ubicarse geográficamente en el área metropolitana, donde es clara la competencia del Granada Club, pues tiene el doble de mérito, o el triple.
El triple, sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos trabajando ahí, pero hay una competencia atrás con el Granada, el área metropolitana, como bien dice, claro, también Arenas de Armilla, todos los pueblos tienen su equipo. Y entonces ahí es muy difícil, estamos en la que mantener el equipo en una categoría nacional, la verdad es que hace falta mucho trabajo y mucha ilusión, y bueno, para eso estamos, y eso es lo que estamos aportando aquí en esta legislatura del club.
Llegaron incluso a ser filiales del Granada hace algunas temporadas, si mal no recuerdo.
Sí, creo que sí, hace 3 años, no estaba yo, pero creo que sí, estuvimos de filiales con el Granada, y de hecho el año pasado también, no sé si hubo también contacto con el Granada o algo, porque también, pero al final no tuvimos... No llegamos a un acuerdo y eso, pero sí fuimos filiales de Granada.
¿Y ahora tienen algún contacto o son independientes?
No, en principio no. Bueno. No, en principio no.
¿Cómo sobrevive un club? ¿Cómo sobrevive un club de tercera división? ¿Obtienen ustedes los ingresos?
Los ingresos fundamentalmente, hombre, hay apoyo por parte del ayuntamiento, que es nuestro mejor sponsor, por parte también de la federación, hay apoyo federativo y eso, y pues bueno, pues el pequeño y mediano comercio de Huétor Vega y demás, porque ustedes saben, Huétor Vega no es un pueblo industrial así, entonces con pequeñas aportaciones y los socios, pues lo que nosotros convivimos, independientemente que tenemos nuestros 2 sponsors principales, sobre todo Naranja Jiménez, pero se sobrevive con la aportación del pueblo fundamentalmente.
Muy bien. ¿Cuál es el presupuesto que, por ejemplo, utiliza el Huétor Vega? Que fíjense ustedes, ahora mismo está sexto en la clasificación.
Sexto, pues este año vamos, seguramente el presupuesto está fijado unos 220.000 euros.
No es
poco. 220.000 euros, que no es poco para la categoría, el número de socios que tenemos. Pero bueno, ahí estamos peleando, intentando sacar de debajo de las piedras dinero para poder llevar a cabo este proyecto.
Y deportivamente hablando, háblenos del entrenador, de la plantilla, de los objetivos que se plantea el Huétor Vega durante esta campaña.
Ajá, pues bueno, deportivamente hablando, pues empezamos a trabajar yo lo tenía claro, pues estuve 2 años trabajando con Rizzo como delegado, que nuestro cuerpo técnico sería Manuel Moreno Rizzo. Uh-huh. Junto con Moisés, creo que eran las personas idóneas para llevar este proyecto a buen sitio. Y después de que tuvimos las bajas que tuvimos sensibles este verano por parte de gente que está muy consolidada en la plantilla, creemos que era el momento de renovar la plantilla con gente joven y hacerlo con un entrenador que conociera la casa y que coincidiera con nuestra hoja de ruta. Uh-huh. Y en principio, bueno, pues las cosas están saliendo bastante bien. Esto es muy largo, tenemos los pies en el suelo, sabemos dónde venimos, sabemos dónde vamos, pero en principio las cosas están funcionando y estamos ahora en zona de playoff, aunque desde aquí tengo que decir que el club de Huétor Vega es un club que está hecho para mantenerse en tercera división. Y una vez que estemos ahí, por supuesto que no vamos a renunciar a nada, pero nuestro primer objetivo es cuanto antes mantener la categoría y, como le digo, a partir de ahí lo que venga, bienvenido sea.
Por último, quisiera conocer el apoyo social que recibe el Huétor Vega. Muchos abonados, pocos abonados, mucho público, poco público.
Bueno, pues estamos en unos 250, 280 abonados este año casi hemos rozado casi los 300. Y normalmente en las viñas pues suelen ir 200, 250 personas del pueblo y luego la gente de fuera, pues la gente que viene de fuera y eso, ese es el apoyo social que tenemos. Luego por parte, ¿verdad?, que en parte del ayuntamiento, las instituciones públicas de Huétor Vega, Mario del Paso este año la verdad es que está apoyando al club a muerte porque él también ha sido futbolero y nos está mostrando todo su apoyo y por parte, como le digo, de todo el tema de tejido empresarial de Huétor Vega, que son pequeños y medianos comercios, estamos teniendo también una respuesta bastante positiva, con lo cual no nos podemos quejar. Y ahí con ello estamos trabajando para mantener este proyecto vivo.
Antonio Aguilera, presidente del Water Vega, gracias por atender esta llamada de COPE y nuestra enhorabuena a todos los dirigentes del fútbol más modesto que podemos encontrar dentro de las categorías nacionales, en este caso la tercera división, en el grupo noveno. El próximo partido que ustedes tienen señalado, actuarán recibiendo al Poli Ejido. Todavía no tenemos el horario, pero usted ya lo sabrá, ¿no? Cuando juega con el Poli, ¿no? El domingo.
Sí, supongo. el domingo a las 12 de las Viñas tenemos el Poli Ejido, lo tenemos en las Viñas. Pues, invito a todo el mundo que venga y me acompañe y vea, creo que va a ser un buen partido de fútbol.
Ya lo saben, hay que apoyar a todos nuestros equipos, entre ellos a los más modestos. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Y vamos a contactar con José Antonio Salvador, pero se nos ha ido el tiempo, lo dejamos para mañana, donde volveremos sobre la tercera división. Hay que apoyar también el deporte de modesto, el deporte base, pero los martes tenemos nuestro tiempo para el baloncesto. Preocupante situación la que se vive en el equipo granadino, solo una victoria hasta el momento, metido en zona de descenso, aunque viene una racha de encuentros relativamente asequibles: Manresa, Coruña y Breogán. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Esta racha tú la ves positiva?
Hombre, vamos a enfrentar contra equipos que, como mal se dice, suele decir, son de nuestra liga. Aunque yo me gusta más decir la palabra, que buscan los mismos objetivos que nosotros, que sobre todo es la permanencia. Es decir, un Coruña que este año está en, después del año pasado, ha estado en este año en la Liga CB. Un Baxi Manresa, que es un equipo que es muy engañoso porque es capaz de hacer lo mejor, es decir, el partidazo que hiciste el otro día contra el Unicaja, y luego, bueno, pues espera el siguiente equipo, que será el Río Breogán, que es el que está justo por encima de nosotros.
Es una fase muy interesante de la competición y yo diría que muy definitoria. Jesús Quiero, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Entramos en un momento en el que de estos tres partidos hay que conseguir sumar algunos, en plural, que luego vendrán otros más complicados, ¿no?
Sí, yo diría que el objetivo de Granada tiene que ser sumar un 3-3, pero como bien ha dicho el compañero, Manresa es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Hizo su mejor valoración histórica desde que existe la ACB contra Unicaja, algo totalmente inusual, pero aún así es un equipo que a Granada le viene bien porque es un cuerpo, un quinteto bajo, los pivos no son muy voluminosos, es un equipo que le gusta correr y jugar rápido, y a eso Granada le viene bien. Leima Coruña es un recién ascendido y a pesar de que tiene ya tres victorias, es un equipo al que Granada lo puede parar fácilmente. Bueno, fácilmente, entre comillas, en la OSAB no hay partidos fáciles, porque aparte de su quinteto titular, no tiene demasiada profundidad de banquillo, y Granada, que exige mucho físicamente a los equipos, puede aprovecharse de esto. Y Breogán, que está en un momento de forma realmente lamentable, muy malas sensaciones, peores que las del conjunto granadino, y bueno, es otro de los partidos que hay que marcar como victoria, que tiene que conseguir lo de Pablo Pin si queremos, bueno, acabar la primera vuelta de una manera más o menos normal, ¿no? Asequible, holgada o tranquila, como se suele decir.
En 30 segundos, Antonio, fichajes. Tú hablabas de los descartes en la NBA, me hablabas este fin de semana.
Sí, hombre, la verdad es que hay varios descartes en la NBA que sería interesante porque, bueno, pues algunos jugadores hartos que pudieran llegar aquí a Granada. Sí que es verdad que ahora mismo los equipos de Euroliga están viendo y están observando el mercado por distintos jugadores, como puede ser, sería la noticia de que Michi está siendo buscado por Barcelona Madrid, pero bueno, otro tipo de jugadores mejor con un rol menor y que pudieran aparecer en este equipo en Granada.
Jesús, el mercado, que hay que buscar altura, que es el principal problema que está teniendo este equipo, ¿qué me dices de él?
Yo buscaría primeramente un 5 dominador para acompañar a Rubén Guerrero y que tanto Jacob Welly como Amin Noah hicieran más labores de apertura de la zona. Pero más que centrarnos en el problema por dentro, yo me gustaría poner el foco en por fuera. No se está respondiendo desde el perímetro y los jugadores de perímetro se tienen que poner un poquito las pilas.
Pues ya lo saben, lo que han dicho nuestros expertos en el día de hoy. Muchas gracias, Antonio y a Jesús. Nosotros nos marchamos. Segundos para las 4 en punto de la tarde. Mañana 3:25, nueva cita con el deporte que tenga acento propio, el deporte granadino, aquí en COPE.